Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ya es mediodía y comenzamos como todos los días a esta hora. Ahora en Duna, iba a ser noticia en Duna, pero eso viene después. ¿Cómo estás, María José Soto?
Bien,
bienvenida.
Muchas gracias, bienvenida de vuelta, después de unos días de licencia. Estuve media resfriada, estoy todavía, pero ya mejor. No te preocupes, estoy mejor.
No, yo vengo de vuelta.
Sí.
A la espera de que la próxima semana vuelva y esto...
Esto es un ciclo, y así vamos a estar todo el invierno.
Es cíclico, cíclico.
Bueno, ¿quién quería el invierno aquí?
No, yo ya te dije el año pasado.
Ah, que cambiaste.
Sí, que cambié.
Es verdad, te
arrepentiste. Por el tema de los bichos y algunos casos del año pasado, dije en realidad invernista.
Sí.
No.
Toda la razón.
Que viva el verano, que viva el calor.
Oye, es que ha estado duro este comienzo en realidad de invierno. Por ejemplo, ahora hay lluvia. En este minuto, en toda la zona centro-sur, de hecho, partiendo desde Rancagua, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, Torres del Paine, Punta Arenas, hay lluvia que comenzó hace algunas horas.
Y te dicen ahí que la lluvia está fuerte, imagínate.
Exactamente.
O sea, que te lo digan.
Y te están diciendo, te están diciendo en Puerto Montt que está la lluvia fuerte. Suspendieron las clases en Puerto Montt, que siempre se ríen de nosotros en la región metropolitana que somos colorientos. Dicen cuando llueve, que suspendemos clases.
Es que son realidades distintas, tiene toda la razón para reírse, pero cada uno con su realidad.
Pero imagínate cómo están sintiendo este temporal de lluvia y de viento en la zona sur del país. De hecho, hay pronóstico, por ejemplo, vamos a Puerto Montt, donde hubo suspensión de clases, donde hay harta preocupación por la velocidad del viento, etcétera, etcétera. Tienen para hoy, por ejemplo, una máxima de 10 grados, lluvia durante toda la jornada de hoy, mañana y el viernes. Lo mismo en Valdivia, lo mismo también en Coyhaique, con una extrema de 5 grados para esta jornada.
Vamos a estar comentando los efectos también de lo que estábamos entre broma y broma, pero que hay un tema bien, bien real y bien preocupante en algunas regiones del sur del país con respecto a las enfermedades respiratorias, especialmente para el segmento pediátrico y adulto mayor. En el Biobío hay una señal de alerta, se habla de una situación crítica en términos de ya el 100% de la ocupación asistencial pediátrica y el llamado a adelantar las vacaciones de invierno.
Claro.
Santiago no es Chile, dicen. Tuvimos conversación en la mañana con el doctor Germán Acuña, presidente regional del Biobío del Colmet, del Colegio Médico, y es bien duro en términos de apuntar a una definición o evaluación o balance que hace el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, que es más bien centralista que regional, porque también me tocó hablar con él ayer. La situación del Biobío y hacia el sur es bastante compleja en términos de virus respiratorio y lo que critican desde el CONMED, específicamente el Biobío, pero hay una mirada CONMED nacional en este sentido, por lo que he podido preguntar. Es que claro, no se puede tomar una decisión pensando solamente en Santiago. Claro. Desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud se han dado luces de que se estaría descartando, nunca se descarta, pero que de alguna manera se dejaría como último ratio la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno para dar un respiro a los centros asistenciales, porque todavía no están dadas las condiciones extremas. Bueno, desde el Biobío hacia el sur dicen, las condiciones ya están.
Claro, dicen básicamente que los centros asistenciales están con problemas, están con colapso, sobre todo las urgencias, sí. Y eso podría generar riesgo vital para los niños, sobre todo los que más se están afectando de estas enfermedades respiratorias. Eso en la región del Biobío, por eso esa idea que les vamos a contar con detalle respecto de adelantar las vacaciones, aunque sean algunas.
Pero no a nivel nacional,
claro, digamos,
sino a nivel regional. O en ciertos sectores.
Claro.
Oye, ese es un tema. También la sorpresa y las reacciones que ha causado esta decisión, el anuncio el día de ayer del Banco Central con respecto a el RCC, requisito de capital contracíclico.
Claro.
Vamos a estar explicándole de qué se trata esto tras la primera reunión del Comité de Política Financiera. Y que en palabras bien simples, porque es bastante técnico y ahí espero no cometer, digamos, una simpleza absoluta, es tener un colchón más amplio los bancos.
Frente a una crisis, frente a la incertidumbre internacional.
Los bancos, también el empresariado ha salido y ha reaccionado con respecto a esta medida con un plazo de un año que llama el Banco Central, porque se la tienen que cumplir sí o sí. Esto es dentro de Basilea 3, vamos a estar contando un poquito sobre eso también, y apuntan a que finalmente el tener que aumentar este colchón, como digo yo, terminaría influyendo en menos créditos y créditos más caros. Ahora, menos crédito y crédito más caro, si uno solamente ve el ambiente actual, esto ya se está dando desde el año pasado.
Y en general,
si uno ve la encuesta, las encuestas del propio Banco Central, esto es una realidad. Entonces los bancos y la empresariado, porque esto no solamente crédito para personas, crédito claro, para empresas, cuando también desde el propio gobierno, el propio presidente Boric, en un desayuno de la Cámara Chilena de Construcción, pedía a los bancos que fueran más laxos o flexibles con respecto a la entrega de financiamiento para empresas constructoras y otros sectores. Entonces, ahí hay un tema que se está dando con respecto a la medida que anunció ayer el Banco Central.
Y que les vamos a entregar en detalle. Materia internacional, también hay varias cosas, partiendo que ya está totalmente lanzada esa carrera por los candidatos presidenciales de republicanos en Estados Unidos. De hecho, hoy día, el candidato precandidato, que hoy día aparentemente se va a lanzar su candidatura, Ron DeSantis, va a anunciar su candidatura presidencial junto a el empresario multimillonario Elon Musk. En Twitter Space, de hecho, van a hacer este anuncio y se suman también a los otros candidatos. Sabemos que Donald Trump ya está más que listo en esa carrera. No sé si viste además en Bolivia el escándalo que hay por esta pelea que hubo de parlamentarios y parlamentarias en el Parlamento de Bolivia. Es bien impresionante, la verdad. Se viralizó esta pelea que terminó a golpes en Bolivia a propósito de una sesión en la Cámara que les vamos a estar contando, y además también una actualización de lo que está pasando con la invasión rusa en Ucrania.
El deporte, la economía, todas las noticias que van marcando esta jornada de día miércoles que vamos a estar revisando aquí en Ahora en Duna.
Y como siempre, tenemos la pregunta del día. Está centrada en lo principal que le contábamos a propósito del alza de los virus respiratorios, el alza en realidad de los casos de virus respiratorios en distintas regiones del país. El presidente del Colmet del Biobío propone que el adelanto de vacaciones de invierno sea por regiones. ¿Qué te parece? Tres alternativas. Bien, es necesario, mal, se pierden clases, o debería ser a nivel nacional. Vota desde ahora con nosotros.
Enrique Quique Llávar, ¿cómo estás tú?
¿Bien y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Sí. Había votación dividida ahí en la oficina porque querían algunos preguntar por la efeméride que se celebra el día de hoy.
¿Cuál es la efeméride?
El día del completo.
¡Ah! Sí. ¿Verdad que el día del completo? Oye, y también con otra, a ver si alcanzamos a contarle, es como de gastronómico también.
A ver.
El mejor guiso del mundo es el pastel de choclo,
sí.
Bueno, tenemos el pastel de choclo. Es bueno el pastel de choclo, pero hay formas de comerlo y a mí me gusta con azúcar.
Bueno, y con tomate, eso es como las humitas.
Una u otra, ¿no?
Pero yo, el pastel de choclo, cuando hablo con amigos que no son chilenos, es el que les mando allá a la fila. Digo, como no, oye, la comida típica de tu país, yo digo el pastel de choclo, porque probablemente ahí vamos a quedar muy bien.
Mira, para cualquier parte. Y yo no sabía que era considerado un guiso, qué ignorante. Es que para mí era el pastel de choclo como un genérico, así como que, no, pastel de choclo. Bueno, un guiso, obviamente. Sí. Para afuera tiene que ser de la familia de los guisos.
Pero bueno, qué bueno ganar algo.
Vamos con todo. De hecho, el pastel de Jaiba, número 12 en el ranking que publicó Taste Atlas.
Muy bien.
Sí.
Sí, con esos dos uno se va a la segura.
Ya. Sí, contarles también lo que está sucediendo hasta ahora. Se está viendo en las imágenes en televisión un incendio que ya comenzó hace media hora, 40 minutos en el cuartel de la Policía de Investigaciones en ahí en Departamental, en la comuna de San Miguel. Vamos a estar contándoles qué pasa porque hay una situación ahí compleja por lo que estaba leyendo. Se están realizando unos trabajos y eso sería el origen de este incendio en el cuartel de la PD.
¿Vamos con los titulares?
¡Vamos!
El Banco Central alertó por la elevada incertidumbre ante las deterioradas condiciones financieras en el mundo. La entidad subrayó la necesidad de que todos los actores de la economía fortalezcan su capacidad para enfrentar eventos adversos, sobre lo cual se basa la decisión de aumentar el requerimiento de capital a la banca. La bancada del país y el mundo empresarial reaccionaron de manera negativa a la decisión del central de activar el requerimiento de capital contracíclico. El presidente de la CPC, Ricardo Meves, sostuvo que les complica bastante de cara al futuro y al crecimiento económico, y el presidente de ABIF, José Manuel Mena, dijo que no ven la activación de este instrumento como algo coherente ni con el diagnóstico objetivo. Tras las declaraciones de la vicepresidenta del PPD, Paz Suárez, donde criticó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, señalando que se puede molestar, ya que todo el partido se enojó en su momento por el tema Sokimich, el PPD anunció que enviará a Suárez al Tribunal Supremo de la colectividad para que analice y aplique las sanciones necesarias y pertinentes, según informó la entidad. De Justicia, Luis Cordero, aseguró que nuestro país quiere cooperar con España en materia forense para resolver crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet que aún están en proceso de investigación. El ministro de Justicia, Luis Cordero, se reunió con el titular de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del país europeo, Félix Bolaño, para explorar esta posibilidad. Sigue los coletazos luego de la polémica conmemoración de las glorias navales en Iquique, donde el público fue impedido de acercarse al tradicional desfile, lo que generó gran molestia entre los iquiqueños. Hoy, en medio del pleno del Consejo Regional de Tarapacá, varios cores solicitaron la renuncia del delegado presidencial en la zona, Daniel Quinteros, a quien apuntan tener responsabilidad en el hecho. El presidente de la Asociación de Concesionarios COPSA, Leonardo Daneri, abordó las agresiones automovilistas con piedras en la ruta del Maipo, donde una veintena de conductores denunciaron ser víctimas de apedreos a sus vehículos. Daneri indicó que esta práctica es un mecanismo para la comisión de delitos y aseguró que las empresas privadas no pueden tomar la justicia en sus manos y que es grave que autoridades como parlamentarios o alcaldes hayan planteado lo contrario. En medio de la invasión a Ucrania, Xi Jinping ofreció el apoyo de China a los intereses fundamentales de Rusia. La declaración fue durante una reunión con el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, a quien recibió en Beijing. El líder chino también abogó por impulsar la cooperación con Moscú a un nivel superior. En Estados Unidos, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunciaría hoy junto al empresario Elon Musk en Twitter su candidatura a las primarias republicanas con vista a la presidencia del año 2024. DeSantis comparecerá durante la tarde junto a Musk en Twitter Space y allí hablará de su candidatura, según señaló Fox News. Tenista chileno Cristian Garín, 106 del ranking ATP, se bajó de Roland Garros por una rotura de costilla que le impedirá disputar el segundo Grand Slam de la temporada.
Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
12 de la tarde con 11 minutos.
Bueno, vamos al tema que nos convoca. El primero que les habíamos contado tiene que ver con las enfermedades respiratorias, el aumento de las enfermedades, sobre todo a los más chiquititos, a las edades más tempranas que se han visto afectados por distintas enfermedades como sincicial, como influenza, etcétera. Razón por la cual ya hay varios sectores que están pidiendo que se tome la decisión de adelantar las vacaciones de invierno para poder tener más menos presencia de virus dando vuelta en colegios, en jardines, en salas cunas, por lo menos durante el pic de las enfermedades respiratorias. Así lo han planteado de distintos sectores, el CONDEN lo planteó en algún minuto también desde la región del Biobío. Hay varias autoridades que están diciendo que tienen un colapso en el sistema de salud de la región debido al aumento de casos de enfermedades respiratorias que está afectando principalmente a los más chiquititos, a los lactantes. Por eso, los especialistas hacen un llamado a adelantar las vacaciones de invierno para limitar los contagios. El contagio está principalmente generado por niños que están hospitalizados en box de urgencia en diversas enfermedades respiratorias, entre ellos, como les decía, el virus sincicial, la influenza, también el rinovirus. Razón por la cual están advirtiendo que hay varios niños que están en una situación muy grave y podrían no tener las condiciones, ni la operativa, ni la logística para atenderlos precisamente por estar colapsados. Sobre el tema ya aclaró en todo caso el gobierno a través del Ministerio de Educación. El propio ministro Ávila dijo que no hay razones epidemiológicas por ahora para suspender las o para adelantar las vacaciones que están, recordemos, programadas entre el 3 de julio y el 14 de julio, por lo menos falta más de un mes. Dice Ávila que la decisión se tomó ya hace rato con el Ministerio de Salud. La decisión de la fecha es de no hacer ningún tipo de adelantamiento, de acuerdo a la información que está entregando todavía el Ministerio de Salud, a pesar de que el año pasado sí se hizo. Dice que en paralelo a eso, por ejemplo, se han tomado algunas medidas preventivas como adelantar los procesos de vacunación para poder evitar un brote epidemiológico más importante y por lo tanto por ahora, dice el Ministerio de Educación, desde la cartera de salud no hay una concreción que evidencie que hay hechos epidemiológicos importantes en regiones que haga la necesidad de tomar esta decisión de adelantar las vacaciones de invierno. Ahora, no es lo que dicen en todos lados.
Claro, porque durante la mañana en Duna en Punto conversamos con el presidente regional del Biobío del Colegio Médico, el doctor Germán Acuña, quien hace un diagnóstico bien crítico. Le habla de una situación crítica en su región y también en otras regiones del sur del país con respecto a los virus respiratorios y cómo está afectando a niños y niñas. De hecho, el doctor apuntaba a que las UCI tienen ocupaciones sobre el 90 y 95%, por lo que hay momentos que pueden estar completamente llenas y ha habido rechazo de atención de niños. Han llegado a ese punto. Hay una situación de camas calientes en las unidades de complejidad de atención pediátrica que los tiene preocupados porque el sistema está muy estresado. Escuchemos lo que dijo el doctor Acuña aquí en Duna en Punto.
Hay muchos virus, principalmente el sincicial. Ahora, yo en esta materia no soy experto y nuestra sociedad de pediatría es la que nos advierte que tenemos una cantidad de, incluso ha habido brote de varicela, tenemos una cantidad de virus que no se esperaban en esta cantidad y en esta variedad. Pero aquí lo relevante es que las autoridades entiendan que tiene que haber regionalización en las emergencias. No es lo mismo Santiago o Concepción. Si en Santiago no están en crisis, bueno, nosotros sí estamos en crisis, y entonces a lo mejor hay que adelantar las vacaciones acá.
Ahí las palabras del presidente del Colegio Médico del Biobío. De hecho, apuntaba y decía: me llama la atención que cuando hay alcaldes, parlamentarios y gobernadores en la misma línea, sorprende que el gobierno se haga oídos sordos, apuntando a esta petición que se hace desde el Colmet del Biobío llevar a cabo una medida a nivel regional o zonal, digamos, en términos de adelantar las vacaciones. Me tocó también conversar con el doctor Acuña ayer durante la tarde y hablaba de una situación crítica. Apuntaba y hacía una crítica justamente a la definición o las líneas, las señales más bien que tú comentabas desde el Ministerio de Salud o desde el Ministerio de Educación con respecto a que la situación aún no justificaría una medida excepcional como es adelantar las vacaciones. Eso él dice, ya está totalmente claro y concreto en la región del Biobío y en otros puntos del sur del país, justamente por el estrés que tiene la red asistencial y la situación preocupante de niños ya que tienen que entrar a ventilación. En ese sentido, apuntaba que no solamente la medida de adelantar las vacaciones es una medida que solucione esto. De hecho, me comentaba, recordemos que el año pasado hubo mucha crítica porque fue a trastiempo y que finalmente estábamos...
Las familias tenían que reorganizar la logística, etc.
Claro, se adelantó una semana, pero se sumó otra, claro. Y que estaba todo el tema de recuperar materia o clases, sino que los niños volvieran de lleno a las clases, digamos, tras lo que fue la situación de cuarentena y pandemia. Y él mencionaba, bueno, pero el hecho concreto es que efectivamente se vio una baja en el estrés de los centros asistenciales con esa medida, pero no tiene por qué ser cuando a Santiago le pase. Eso finalmente es la conclusión que él tiene. No cuando Santiago esté estresado, sino cuando los otros zonas, ahí podría ser justamente una ayuda para este tipo de temas. La conversación completa la pueden escuchar, por supuesto, en Duna.cl.
Bueno, y importante contar también que en la región del Biobío, donde están advirtiendo de colapso, especialmente en los centros de urgencia, hay un sistema frontal que está afectando varias comunas, varias ciudades, y la verdad es que está en casi toda la zona del sur del país, desde Ñuble, pasando por el Biobío, la Araucanía, Los Ríos, y especialmente ha impactado también en la región de Los Lagos. Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, se emitió una alerta preventiva en esa última región de Los Lagos. Esto porque hay lluvias que han estado muy fuertes, vientos muy rápidos que han traído consecuencias importantes en la zona sur. Por ejemplo, en Puerto Montt, un avión no pudo aterrizar por los vientos de más de 100 kilómetros por hora. No sé si viste también una imagen en Puerto Montt también de un techo completo sobre un tendido eléctrico que se voló completamente. Se veía la imagen de unas fonolas ahí colgando desde un tendido eléctrico debido a estas fuertes rachas de viento en la ciudad de Puerto Montt. Y hay vuelos que tampoco pudieron aterrizar. Por ejemplo, el vuelo JetSmart venía desde Punta Arenas y tenía previsto llegar a destino a las 8 de la noche de ayer, que no pudo, se frustró, tuvo que desviarse a Concepción por el viento a esa hora. También en Puerto Montt, el alcalde Yerboy Paredes decidió suspender las clases hoy día como medida preventiva. Dijo en Twitter que se tomó la decisión con la Seremía de Educación de Los Lagos para implementar un plan de acción en escuelas, liceos y jardines. Esto es una medida preventiva ante situaciones que impidan un normal traslado de los estudiantes. En la comuna de Puerto Varas también las condiciones climáticas provocaron corte de la luz de suministro eléctrico en 8 postes del alumbrado público, incluso a nivel regional. Se indicaba la Superintendencia de Electricidad y Combustible que había hasta hasta ayer en la noche más de 26.000 personas que estaban sin luz. Según señaló Senapred, el sistema frontal ha dejado hasta el momento 5 viviendas con daños en evaluación en la comuna de Castro, en la región de Los Lagos. Y hoy día los vientos están pronosticados que lleguen más o menos a los 127 kilómetros por hora, según la meteorología.
12 de la tarde con 19 minutos. Se los comentábamos, también lo hemos estado revisando en los programas anteriores de Duna, en Información Privilegiada, también en Hablemos en Off, lo que fue este anuncio por parte del Banco Central que sorprendió ayer al mercado, activando por primera vez el denominado RCC o requerimiento de capital contracíclico. ¿Qué exige esto? En un nivel de 0,5% de los activos ponderados por riesgo exigible en el plazo de un año. En palabras bien simples, perdonen la simpleza, pero para transmitir lo que es esto, el colchón que tienen los bancos irá aumentando.
Su chanchito, como de riesgo.
Claro, si cualquier cosa rompa el vidrio.
Claro.
Una situación que existe porque recordemos que la banca en Chile, tras lo que fue la crisis del 80, tiene una regulación bien importante, potente, justamente para generar una vías de liquidez y de garantías ante cualquier eventualidad. Se determinó esto en la denominada reunión de política financiera, no es monetaria, es reunión de política financiera del primer semestre que fue llevada a cabo por el Banco Central. La decisión tuvo el respaldo de la unanimidad de los miembros del Consejo y contó con un informe favorable de la Comisión para el Mercado Financiero. O sea, también ahí hay base. Obviamente las decisiones que tome el Banco Central van a estar bien argumentadas y todo, pero vamos a estar contándoles de algunas reacciones. En el comunicado enviado por el Consejo del Banco Central se sostiene que se trata de una medida precautoria ante la mayor incertidumbre externa. Dice lo siguiente: no obstante que el escenario macroeconómico ha evolucionado en línea con lo previsto, el macroeconómico local, digamos, ha aumentado el riesgo de la concurrencia de un shock externo severo. Aunque la probabilidad es baja, eso dice el Consejo, el Banco Central, su efecto negativo a la economía sería significativo. Es decir, aquí está todo, aquí en Chile, está todo en línea con lo que estamos pensando y proyectando. Uh-huh. Siempre puede ir cambiando, pero está en línea. La situación afuera, ahí ya nos podemos preocupar un poco más y con una baja probabilidad, lo dice el Banco Central, pero de que haya un shock externo severo. En esa circunstancia, la liberación del requerimiento de capital contracíclico previamente constituido ayudará a mitigar los impactos respecto de la evolución del crédito a hogares y empresas. Eso va a estar contando tú, la reacción de la banca al empresariado, que justamente claro, va a tener un efecto en los créditos de las familias y empresas. Además, el Banco Central señaló que espera que su decisión tendrá efectos acotados y transitorios en la evolución del crédito, esto también pensando que hay un plazo de un año, y que el aumento de requerimiento de capital se enmarca en un contexto donde es necesario que todos los actores de la economía sigan recomponiendo sus capacidades para enfrentar posibles eventos adverso. Sobre el escenario externo o el ámbito externo que lleva el Consejo a tomar esta definición, el Central dice que los episodios de tensión bancaria de inicios de año, la situación de los bancos en Suiza, uno en Suiza, tenemos la situación de los bancos más chicos pero importantes también de Silicon Valley ahí en Estados Unidos, dejaron de manifiesto debilidades de regulación, supervisión y gestión de riesgos en las entidades afectadas. Es así como el Banco Central define tomar esta medida, primera vez que se aplica, de exigir este requerimiento de capital contracíclico.
Bueno, y como
son
tú
dices, estaban estimando, porque no hay una estimación de, o sea, el Banco Central yo creo que tiene la estimación, pero no lo deja en el comunicado, se habla como entre casi 1.500 millones de dólares aproximadamente.
Y como tú adelantabas, los gremios no quedaron muy conformes porque dicen, si estamos en un año difícil donde está siendo muy complejo que la rueda avance, con esta noticia menos va a avanzar o más les va a costar. Por ejemplo, desde la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, dicen que lo determinado por el central, subrayando ellos que representa antecedentes técnicos que son contradictorios con lo que ellos plantean. Dicen, nos llama la atención esta decisión porque es un poco distinto a la percepción que tiene por lo menos la banca. Nuestra preocupación, plantean, tiene que ver con que cuando haces estas exigencias tan altas y la banca tiene que aumentar su su capital, eso inmediatamente sí o sí va a tener un impacto probablemente en los créditos, en las personas y en las empresas, es lo que decía el presidente de la CPC, que es Ricardo Mewes. Además agregaba que esto se da en medio de una situación súper compleja económicamente, en la que ya teníamos una restricción porque las empresas aumentaron su nivel de riesgo, y si se agrega este nuevo componente, la verdad es que nos complica bastante de cara al futuro y también al crecimiento económico durante los próximos meses. Más o menos también estaba en esa línea preocupada José Manuel Mena, que es presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la BIF, que dice que no vemos la activación de este instrumento como algo coherente ni con diagnóstico objetivo. Mena espera que exista un documento disponible para el mercado para poder conocer más antecedentes, más cifra que de alguna forma justifiquen esta decisión. Quieren entender como bancos también la lógica de razonamiento de por qué van a tener que aumentar su capital. Dice, estoy hablando de cifras, de modelos, de supuestos matemáticos que por ahora no nos dejan conformes ni tranquilos.
Sí, para cerrar el tema vamos a estar abordándolo también en lo que ha sido la reacción a los mercados. De hecho, la Bolsa de Comercio de Santiago, LIPSA, está cayendo el día de hoy. Uno entiende también por esta sorpresa que se genera con el anuncio de tras la reunión de política financiera del Consejo del Banco Central. Es la señal. Claro, porque ahí cada situación de cada banco va a ser distinta. Hay resultados que el año pasado fueron positivos para la banca en ese sentido. Pero evidentemente esto puede terminar traspasándose a menos crédito y créditos más caros para personas y empresas. Claro. Y esto ya es lo que advierten desde la propia banca. Y en ese sentido es la sorpresa de este anuncio. La pregunta que se ha estado rondando durante las últimas horas y que se escucha mucho entre los expertos es, ¿qué sabe el Banco Central que no sabe ni la banca, el empresariado, ni nosotros?
¿Pero qué podría saber? Respecto a la coyuntura internacional.
A ver, siempre el Banco Central es muy cuidadoso en cada medida, cada anuncio, cada cosa que hace. Y siempre es bastante de prevenir antes que reaccionar. Y eso también es una de las grandes bondades que tiene el Banco Central en términos de su autonomía y también de su cuidado en términos de una mirada a largo plazo, no una mirada a corto plazo. Eso es por la historia que tiene el Banco Central. Ahora, claro, no, ¿qué podría? No sé. Yo creo que puede ser quizá una pregunta que en realidad no vaya al caso, que más bien obedezca a que el Banco Central está previniendo que en algún minuto haya una situación más compleja como las que ocurrieron a principio de año con bancos en Estados Unidos y en Europa, que no ha sido una cuestión sistémica, pero evidentemente deja esa duda. ¿Y qué pasa cuando hay una duda? Se genera incertidumbre, y cuando hay incertidumbre hay efectos.
Oye, sobre lo mismo solamente quiero recomendar una nota que está disponible en Pulso, que habla un poco de, o explica cuáles son los bancos que van a tener que constituir más capital luego de la decisión del Banco Central, claro, de activar el requerimiento. Distintas. Exacto, tienen realidades distintas. Recordemos la decisión del Banco Central de activar el requerimiento por 1.500 millones de dólares. Y claro, hay un detalle que da que, les insisto en entrar a la nota de Pulso para leerlo, pero les decíamos que va a implicar recursos alrededor de 1.500 millones de dólares, y según explican en el sector que trae el reportaje, por institución las estimaciones están liderando a el BCI con una cifra del orden de los 302 millones de dólares, le siguen Santander con 240 millones, Banco de Chile con alrededor de 228 millones de dólares.
12 de la tarde con 27 minutos, vamos a otro tema, y para antes rico, de ir a la pausa,
¿no?
Rico, sí, pa el frío también, lo estábamos comentando al inicio, hoy día es el día al completo ya.
Sí.
Ok, pero hay un reconocimiento internacional a un plato típico chileno, como dice el comercial, el pastel de choclo.
Exquisito, ¿te gusta a ti?
Sí.
Es rico, sí. Un clásico exquisito.
Sí, solo con azúcar, con tomate, como usted lo quiera.
Como sea.
Pero el pastel de choclo la lleva. Bueno, ¿por qué esto? Hay un sitio web culinario reconocido internacionalmente que se llama Taste Atlas, que ha hecho un ranking de distintos tipos de preparaciones a nivel internacional. Y con respecto al ítem o segmento guisos, el pastel de choclo es el que la lleva, lo voy a poner así. El pastel de choclo es el primer lugar. ¿Qué dice la reseña de este portal culinario? La comida casera favorita de Chile, el suave y cremoso pastel de choclo, es un pastel parecido a un guiso que también es popular en Perú, Argentina y Bolivia. Consiste en carne molida, pollo, aceitunas negras, cebollas, huevos duros y masa de harina de maíz llamada choclo. Dice, el maíz juega un papel clave en el plato y, como era de esperar, fue adorado por los antiguos incas, cuyo dios más importante era el dios del maíz. El maíz era tan importante para los incas que su jefe, que se creía era descendiente de los dioses, plantaba las primeras semillas de maíz cada año. Es así como le da este primer lugar en términos de los guisos, por gusto, por forma, por estructura. Hay pasteles de choclo y pasteles de choclo. Obviamente las preparaciones ahí depende de quién sea la maestra o el maestro. Pero claramente un reconocimiento simpático, bien, me gusta. Es que la cocina chilena tiene también eso. Ahora, obviamente aquí pueden empezar, bueno, pero en la reseña del Taste Atlas habla de Perú, Argentina, como guisos parecidos. Bueno, pero sí, aquí la cocina también se alimenta de la historia de las regiones. En este caso, de la historia de América Latina. Es lo mismo que la danza, que la música, la riqueza cultural histórica.
En Latinoamérica tenemos platos típicos bien parecidos, que tienen nombres distintos,
¿no? Sí, y que se consumen más en uno que en otro. Sí. Pero el pastel de choclo es chileno, sí o
oye.
Sí. Oye, y ojo, sí. Dentro de también hay otro plato chileno que está destacado, el pastel de jaiba.
Es que eso te iba a decir, pastel de jaiba con un pisco sour, ¿cómo estaría ahí ahora después del almuerzo, después de la noticia?
Me mataste.
Solo con esa imaginación, con esa imagen.
Igual son las 12
maravillosa.
Es de caballero.
Sí, ya es de caballero. A las 12 del día, pastel de jaiba con un pisco sour. No vamos con eso a la pausa. Pero y después una siesta, dice Kiki.
A mimir, sí.
A mimir, claro. Pero antes los invitamos a la realidad, a que respondan nuestra pregunta del día, que es bastante menos agradable porque tiene que ver con el alza de los virus respiratorios en nuestro país. El presidente del Colmet del Biobío propone que el adelanto de vacaciones de invierno sea por regiones, porque hay algunas regiones que tienen más colapso de su centro de urgencia que otros. ¿Qué te parece hasta ahora de los usuarios del Twitter? El 43,8% dice sí, es una buena idea, es necesario. Vota con nosotros.
Pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que pasa.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El cambio climático empieza a poner en entredicho eso de que la Tierra es el planeta azul. En las últimas dos décadas, las sequías han afectado a 1.400 millones de personas en el mundo y desde el año 2000 han aumentado en casi un 30% en términos de número y duración. Sin embargo, aún hay esperanza. La tecnología y la innovación son nuestras mayores aliadas para predecir las sequías y gestionar el agua de forma más eficiente y sostenible posible, desarrollando soluciones de aprovechamiento de agua a través de la depuración. En Egipto, por ejemplo, solo 4 depuradoras juntas han logrado reutilizar el agua equivalente al consumo de una población de 500.000 personas, confirmando que la reutilización del agua ayuda a reducir la presión sobre los recursos hídricos. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más en www.hexacon.cl.
6.036. 6.037. 6.038 nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 6.000 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Oiga, don Heriberto, ¿sí? Su señora dice que ya no ocupan tanta estufa en el invierno. Ya, pues, ¿cuál es su secreto para ahorrar?
Ningún secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos en la eficiencia energética, ¿ah? Gracias al Mimbu.
¿Cómo?
Claro, ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos, que nos permite tener inviernos menos fríos y veranos mucho más frescos.
Entonces vamos a postular para ahorrar.
Así es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares y ahorrar energía y platita.
Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del Mimbu en mimbu.cl.
De la tarde con 35 minutos, estás en Duna y vamos con todos los deportes, las novedades que nos cuenta, como siempre, aquí en Ahora en Duna, Francesca Rapizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Qué bueno. Oye, traigo muchas noticias hoy día.
Ah, dele, por favor.
Partimos con Maradona.
¿Qué pasó con el Diego ahora?
Maradona, que desde que Maradona ya lo empezamos a separar como el Diego y Maradona, ya todo lo que tenía relación con él cuando estaba vivo era muy valioso. En temas deportivos, claramente. Bueno, ahora que ya no está, todo lo que tenga relación con él es aún más valioso. Y se supo que se está subastando una de las primeras camisetas de la selección argentina que usó Maradona con la selección adulta, y es la camiseta del 10 cuando jugó contra El Salvador por la fase de grupos en el Mundial de España del 82.
Esa camiseta es como el santo grial.
Claro, ahí partió todo su primer Mundial, donde empezó su historia como la leyenda que es hoy día del fútbol internacional. Un partido que tenía a Menotti como DT. Ganaron 2-0 con goles de Pasarella y Bertoni. Mira, imagínate la historia que tiene. Esa camiseta se está subastando en el sitio de PWCC Marketplace y queda un día y algunas horas para que termine. Y el que gane la subasta, además, se va a poder llevar una carta escrita a mano, por el gerente del equipo de Argentina, donde afirma el origen de la camiseta y un conjunto de credenciales también que verifican.
Claro, tiene que estar todo certificado de que efectivamente es esa camiseta la que
claro,
se usó.
Ese... De hecho, está un poco deshilachado el escudo.
Es que tiene que serlo.
Claro, que se comprueba. Esto lo hacen todo como con una tecnología súper específica, donde se comprueba que es una camiseta original, que es la que usó Maradona, y se está subastando a esta hora como a $21,000. Ese es el precio de...
Wow.
¿Cuántos son $21,000? Como 20 millones de pesos.
Por ahí,
haciendo la conversión. Imagínate.
Oye, hija, que
no me parece tan cara,
Casi 17 millones de pesos.
No me parece tan cara para hacer una camiseta de Maradona para lo que se ha subastado cosas. Entiendo. No estoy diciendo que 20 millones toma acá tengo, no.
17 millones de pesos, aproximadamente.
Yo creo que va a seguir subiendo. Sí,
y hackearon su cuenta oficial,
¿eh? Sí, hackearon su cuenta.
El Deportivo La Tercera titula con "Ni muerto encuentra la paz, los ofensivos mensajes de los hackers que atacan la cuenta de Maradona en Facebook. El perfil oficial del astro argentino en la red social fue vulnerado. Ahora muestra como imagen una foto de Pelé, que era obviamente su principal rival deportivo."
Claro. Porque eso...
Mira, no se puede, ¿verdad?
Que no lo encuentren, porque ahí...
Tremendo. No, y la religión maradoniana.
Sí,
pues. Sí. Oye, cambiando de tema, ayer se jugó el partido número 4 de la final este de la NBA. Antes de ayer ya se supo el finalista, los Nuggets barrieron con los Lakers en 4 juegos. Y ayer la jugó 4 de los Miami Heat con los Celtics, y todo indicaba que seguramente iba a pasar lo mismo, que iban a ganarle 4-0 la serie y íbamos a tener finales de la NBA. Sin embargo, en la segunda parte los Celtics se pusieron en modo aventura y dieron vuelta al partido, liderados por Jason Tatum, que había sido muy criticado en la previa por siempre la segunda parte y principalmente en el último cuarto no marcar puntos, no estar a la altura de lo que se espera de un líder y tienen un hilito de esperanza y ahora van 3-1 la serie, forzaron a un quinto juego. Históricamente en la historia de la NBA, ningún equipo que haya partido perdiendo 3-0 logra remontarlo y ser el ganador de la serie. Pero sí, los Celtics podrían, a lo mejor ahora mañana se juegan en Boston, van a tratar de hacer lo imposible. Y jugar este partido mañana a las 8:30 de la noche. De verdad están muy entretenidas las finales de la NBA. Se transmiten por la televisión, por las plataformas de streaming. De verdad, se puede ver en cualquier dispositivo. Están muy, muy entretenidas. Más encima con transmisión latina, entonces también lo hace como más cercano. Súper, súper entretenido. Y en el tenis, Davilo sigue con vida en las qualis de Roland Garros. Le ganó al croata, que era el favorito de las clasificatorias, Borna Jojo, que es 103 del ranking. Y los dos sets se los ganó por tiebreak. Así que fue un partido muy, muy peleado, muy reñido. Mañana se va a enfrentar al italiano Andrea Bavassori, 148 del mundo, para poder avanzar al cuadro principal, donde tratará de acompañar a Nicolás Jarry, que es 54 del mundo, que hoy va a jugar los octavos de final del ATP 250 de Ginebra, no antes de la 1:30 de la tarde, ante el neerlandés Talon Grigspur, 39 del mundo. Malas noticias, eso sí, para Cristian Garín, quien anunció que va a ser baja de Roland Garros. Lo dijo a través de sus redes sociales, muy dolido porque este es su torneo favorito. Lo dijo él mismo en su cuenta de Instagram, porque se fracturó una costilla. Así que es una lesión compleja, es una lesión que lo inhabilita mucho, sobre todo para los movimientos que hacen los tenistas, la fractura en la costilla, si ya sea, para cualquiera es...
Para respirar ya te genera un molestia.
Sí, así que no sabe cuándo va a volver, pero él ya viene con problemas físicos desde el Master de Roma, cuando se tuvo que retirar en tercera ronda ante las Lodere. Luego se bajó del ATP de Ginebra, que es el que está jugando ahora Nico Jarry esta semana, y ahora sorprendió anunciando que no va a disputar Roland Garros. Así que el ánimo a Cristian Garín, porque son súper dolorosas emocionalmente las bajas por lesión. Así que
sí, te dejan ahí bien.
Y es complicado, y es complicado después volver, retomar la competencia. Oye, para terminar, Jordi Alba anunció que va a dejar el Barcelona al final de la temporada. El lateral izquierdo de el Barcelona, formado en la Masía, estuvo 7 años primero cuando él recién comenzó su carrera, luego se fue y llegó en 2012 desde el Valencia y estuvo ahí 12 años y anunció que no va a continuar a pesar de tener un año más de contrato. En total estuvo 18 años este jugador, que tiene hoy día 34 años. El club culé ya ha sufrido con el anuncio de Sergio Busquets a principios de mayo. Él es uno de los líderes del equipo catalán, fue incluso su tercer capitán, pero en el último tiempo Xavi le había estado dando más tiempo a Alejandro Valde, que es más joven, había sumado, no estaba teniendo el protagonismo que seguramente esperaba. Jordi Alba, que es considerado por muchos uno de los mejores laterales zurdos de la historia del Barcelona y también que ha pasado por la Liga, llegó a un acuerdo con el Barcelona, entienden la decisión, de hecho le dijeron tú te puedes ir como quieras, te ganaste el derecho a elegir cómo te vas a ir de el equipo. Él y también le conviene al Barcelona porque así baja su masa salarial. Un año menos de contrato con Jordi Alba y el acuerdo es que le van a pagar una parte de lo que le correspondería la próxima temporada y los pagos pendientes que tiene el Barcelona con él, seguramente por concepto de pandemia. Va a buscar nuevos proyectos, todavía no se sabe cuál es el nuevo proyecto, yo creo que va a esperar que termine la temporada antes de ponerse a hablar sobre su futuro, pero lo cierto es que ya le queda un mes para irse. Seguramente ya tiene algo más o menos conversado.
Probablemente.
Aparte, estos jugadores un año sin jugar tampoco es que... En lo económico, digo.
Ah, que le afecte, pero después lo difícil es volver.
Es difícil es volver, claro. Pero tiene 34 años, quizás también está pensando en el retiro. No lo sé, yo creo que a Jordi Alba le queda mucho todavía. No sé si mucho, pero por lo menos unas 2 temporadas más.
Tiene carrete todavía.
En una liga importante.
Ya, Fran, muchas gracias.
Que estén bien.
Gracias, que te vaya, Fran. Muy bien.
12:43.
Y vamos a revisar esta hora noticias internacionales. Está totalmente ya lanzada la carrera presidencial de por lo menos los republicanos en Estados Unidos. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunciará hoy día junto al empresario Elon Musk en Twitter su candidatura a las primarias republicanas con vistas a las presidenciales de 2024, según informó la cadena Fox News. Fuentes cercanas al gobernador confirmaron que DeSantis comparecerá a las 6:00 p.m, hora Estados Unidos, y también la misma hora acá en Chile, junto con Musk en Twitter Space, y ahí va a hablar sobre su candidatura. Antes del anuncio, se espera que DeSantis se presente también ante la Comisión Federal de Elecciones con los documentos que se requieren para inscribir su candidatura, según añadió este canal. Ni Musk ni DeSantis han dicho nada, en todo caso, sobre este tema, sobre el lanzamiento de la candidatura de DeSantis. Un movimiento creado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que también es candidato, salió al paso para decir que se trata de uno de los lanzamientos de campaña más fuera de contacto de la historia moderna. Cada día más y más estadounidenses se dan cuenta de lo fuera de sintonía que está supuestamente Ron DeSantis, está con sus valores y lo ineligible que está en realidad, afirmó en un comunicado este movimiento. Los seguidores de Donald Trump, quien según todos los sondeos es el candidato favorito hasta ahora, indiscutible para las primarias republicanas de 2024, cargaron contra DeSantis por su apoyo a un impuesto nacional sobre las ventas que aumentaría los impuestos del 90% de las familias, y también por su intención de recortar el seguro social y mediocre, según dicen. DeSantis simplemente no está listo para ser presidente, pero el presidente Trump está listo desde el primer día para cambiar nuestro país, dicen los seguidores del expresidente Donald Trump. Musk, entre otras empresas como Twitter y Tesla, ha mostrado su simpatía hace rato por DeSantis. De hecho, hace meses que viene hablando de él en una conversación en Twitter a mediados de 2022. Antes de las elecciones de medio mandato en noviembre de ese año, le respondió un usuario que pensaba votar al candidato republicano en 2024. Y cuando le preguntaron por su favorito, respondió: DeSantis es mi candidato. De hecho, Musk también señaló que una razón para no apoyar a Trump era su edad, porque Donald Trump va a cumplir 77 años durante el mes de junio. Si DeSantis compite con el presidente Joe Biden en 2024, va a ganar fácilmente, incluso sin necesidad de hacer campaña, dice este empresario multimillonario. El gobernador de Florida también ha dado varias muestras de su simpatía y su cercanía con Musk. Y cuando el magnate estaba en las negociaciones para comprar Twitter, dijo en su cuenta en la plataforma que iba a ser un revés para los medios en los que nadie confía, entre ellos NBC y CNN. También ha hablado en meses pasados de sus esfuerzos para lograr que Twitter cambie también su sede de California a Florida. Hasta ahora son candidatos a las primarias republicanas el expresidente Trump también, que es el favorito en todas las encuestas, y también la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley. También el ex gobernador de Arkansas, el empresario Vivek Ramaswamy, y el senador afroamericano Tim Scott.
12:46. ¿Cómo bochornosa fue calificada la sesión del Parlamento Boliviano el día de ayer, donde parlamentarias se trenzaron a golpes, puñetes y de todo un poco más? Todo ocurrió durante la presentación del informe de un ministro del presidente, el presidente Luis Arce. Se trató de un esfuerzo para evitar la censura al ministro del Interior, Eduardo del Castillo, quien compareció a la interpelación del presidente. En lo anterior, por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien está preso desde fines del año pasado por la crisis de 2019. ¿Qué es lo que pasó? La bancada del partido gobernante MAS, Movimiento al Socialismo, partido mayoritario en el Parlamento, superó sus diferencias internas y aprobó con 88 de 151 votos el orden del día puro y simple. Fue con ese resultado con el que se evitó que se procediera a considerar la censura al ministro. La interpelación entró en mayor tensión cuando un grupo de legisladoras opositoras con varios carteles intentaron acercarse al ministro del Castillo. Pese a esto, fueron paradas por sus colegas mujeres del MAS, que rompieron los letreros, y después comenzaron las agresiones mutuas con forcejeos, tirones de pelo, golpes de puño y patadas. Los videos son bien impactantes y, claro, han habido conatos en parlamentos internacionales, en el nuestro, para qué decir, pero aquí
fue como a combo,
con furia,
tiras de pelo,
con todo,
golpes, de sí. Es bien brutal, la imagen es bien dura.
Ha sido bien criticada desde la desde los medios y también de los distintos partidos y organizaciones en Bolivia.
Y cuando son las 12 del día y 48 minutos, actualizamos un poco de lo que está pasando en Ucrania a propósito de la invasión rusa. Habló el jefe de la compañía de mercenarios del grupo Wagner, que es Yevgeny Prigozhin, que recordemos, el grupo Wagner es este grupo militar contratado por Rusia para ayudar en esta invasión en Ucrania. Admitió supuestamente el fracaso de la campaña militar rusa en Ucrania al constatar que no se ha cumplido ninguno de sus objetivos en una entrevista publicada en su canal de Telegram. La operación militar especial se lanzó con el objetivo de desnazificar, pero convertimos a Ucrania en una nación conocida en todo el mundo. Son los ucranianos, como los griegos y los romanos de los tiempos del florecimiento, dijo el líder de Wagner. La desmilitarización de Ucrania, la otra misión planteada por el presidente ruso Vladimir Putin, también es un fracaso, dice estos voceros de Wagner. Si antes del comienzo de la operación especial, ellos, los ucranianos, tenían, digamos, 500 tanques, ahora tienen 5.000 tanques, porque tienen ayuda internacional. Si entonces sabían combatir 20.000 efectivos, ahora tienen 400.000 efectivos. Así la
desmilitarización.
Exacto. Y dice, no lo logramos. Admite entonces el fracaso por parte de Wagner. Ahora resulta que nosotros militarizamos Ucrania, ¿y de qué manera? Resume. Aseguró que el grupo Wagner es el mejor ejército del mundo y añadió que, para ser correcto, debiera decir que el segundo es el ruso. Pero creo que los ucranianos tienen uno de los ejércitos más fuertes, dijo este vocero de Wagner, y explicó que las tropas ucranianas manejan exitosamente cualquier sistema de armamento, ya sea de origen soviético o de la OTAN. Además, comparó la motivación de los soldados ucranianos con la de los soviéticos durante la guerra contra la Alemania nazi. Hacen todo en aras de un logro objetivo supremo, como nosotros durante la guerra patria, como denominó la Unión Soviética el periodo de la Segunda Guerra Mundial entre el comienzo de la invasión rusa en el 41 y la capitulación de Alemania. El vocero de Wagner arremetió también contra los hijos de la élite del país por la vida de lujo que exhiben en sus redes sociales cuando a la gente se les pide que devuelven a sus hijos en ataúdes de zinc, despedazados, dice. Y no hay que pensar que son cientos, ahora son decenas de miles de familiares muertos y seguramente serán cientos de miles. Advirtió que ese doble rasero puede terminar como en 1917, en una revolución, haciendo una crudo análisis y una dura crítica también al rol que estaría teniendo entonces el gobierno ruso en esta invasión en Ucrania.
Y la crítica a los oligarcas, la oligarquía.
Claro.
12 de la tarde con 51 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Hablamos de política y las declaraciones que entregó esta mañana el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, quien respaldó el trabajo de su colega, su par, la ministra del Interior, Carolina Toá, quien ha tenido encuentros, pero más bien desencuentros durante esta semana con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Esto en el marco de lo que es el avance, dice el gobierno, pero que critica en términos de avance el presidente de la Cámara Alta con respecto a la agenda legislativa de seguridad. En conversación con ADN, el ministro Elizalde dijo que la ministra Toá está desarrollando un trabajo extraordinario y complejo ante un desafío que no empezó en este gobierno, viene desde mucho antes, dice Elizalde, y respecto al cual se han impulsado múltiples medidas. Creo que no exagero, dijo el ministro de las Express, en decir que nunca se habían aprobado tantos proyectos en esta área, el de la seguridad. Y están comprometidos tantos proyectos para ser aprobados como la agenda comprometida. Ahora lo importante es que todos rememos hacia el mismo lado. Importante declaración de el ministro, que tiene como labor estar y ser este puente entre el Ejecutivo y el Legislativo y poder justamente ir llevando lo que son los proyectos del gobierno en el Congreso. En esa línea, el ministro Elizalde dijo que la voluntad del gobierno es una voluntad constructiva y de diálogo, por tanto valora la disposición que ha presentado el presidente del Senado de avanzar en esta agenda. Sobre la voluntad de la oposición para este tema en particular, en avanzar en la agenda legislativa, Elizalde insistió en que espera que prime una lógica constructiva, porque dijo es un problema país. Apuntó a que lo importante es que no se actúe con la lógica cortoplacista de hacer pagar costos al adversario, a veces incluso votando en contra de lo que se cree, y ejemplificaba apuntando a que cuando se votó el proyecto de infraestructura crítica, una parte de la oposición lo votó en contra y el proyecto no se aprobó, situación que derivó en que él, como presidente del Senado en su minuto, junto a otros parlamentarios, mocionaran un nuevo proyecto e iniciaran un proceso de diálogo para que finalmente se aprobara el proyecto de infraestructura crítica, lo que ha permitido el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte, que hasta el día de hoy ha tenido un buen resultado. Lo importante aquí, dice el ministro Elizalde, es que no estemos con la lógica de hacer pagar un costo al gobierno o a la oposición, que actuemos siempre pensando en Chile, y esa es, por lo menos, la lógica que ha tenido el gobierno en materia legislativa. Creo que es el sello de la ministra Tobá, que ha tenido un trabajo arduo, de buena fe, para promover entendimiento sustantivo que permita avanzar en una serie de inactivas para enfrentar el problema de la seguridad, dijo el ministro Elizalde durante esta mañana.
Oye, ya que estás hablando de Carolina Toá, es su partido, el PPD, está en una situación súper compleja desde las elecciones de consejero constitucional, donde no lograron sacar ningún consejero. Hay unas críticas que están muy directas a la presidenta del partido, que es Natalia Piergentili, que además dio una entrevista que yo creo que ya todos la conocemos porque se viralizó tanto esta entrevista que da La Tercera, donde ella tildó de monos peludos al electorado oficialista, haciendo una crítica muy dura a La Moneda por una falta supuesta de agenda de gobierno, que a su juicio está enfocada solamente en demandas identitarias, etcétera. Ella reculó en todo caso, pidió perdón por la forma, dice, por el fondo sí creo que hay una crítica, pero sobre todo por las formas dijo que no aportaban. De todas formas, la ministra del Interior, Carolina Toá, se enojó, le escribió su molestia por WhatsApp, y a eso respondió la vicepresidenta del PPD, que es Paz Suárez, quien hizo una declaración donde la verdad es que lo que hace es profundizar la crisis bien compleja en el PPD, que entre paréntesis tiene este fin de semana su Consejo Nacional, donde va a fijar varias cosas importantes. Pero lo que dijo la vicepresidenta del PPD, Paz Suárez, en conversación con Tiempos Violentos del canal Vía X, que Carolina Toá, enojada con Piergentili, se puede enojar si quiere. Finalmente, todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema Soquimich, así que se enoje lo que quiera, a propósito de que de la época en la que la ministra fue presidenta del PPD y se le cuestionó por el financiamiento irregular de la política, que también afectó a personeros y a candidatos del PPD. Por lo tanto, generó una molestia importante y una crisis que se agudizó dentro del PPD, que salió gente de nuevo a criticar a esta vicepresidenta. Una directiva que está ya súper cuestionada por varias cosas, no solamente ya estas entrevistas que están dando, sino por haber tomado decisiones políticas, como por ejemplo ir en dos listas separados para los consejeros, etcétera. Con todo, el Consejo Nacional del PPD va a fijar, o ya fijó, digamos, está listo para el próximo 27 de mayo, la fecha para convocar las elecciones internas del partido, donde van a hablar varias cosas importantes, entre ellas cambiar la directiva. Sabemos que la directiva ahora tiene un pie afuera, digamos, de su permanencia.
Hay Consejo Nacional el sábado y se llamaría a adelantar la elección.
Exacto, se habla de adelantar las elecciones para elegir a la próxima directiva, por lo tanto en este Consejo Nacional va a ser clave para tomar esa decisión, pero también, ya lo advertía Francisco Vidal, para definir su permanencia o no, a pesar de que Piergentili lo ratificó hoy día, dijo, nosotros somos parte del gobierno, pero hay varios al interior del PPD que quieren sentarse a la mesa y conversar sobre la permanencia en el gobierno, a propósito de el desacuerdo que tienen con varias formas de gestionar por parte de La Moneda y esta famosa relación con las dos almas del gobierno. Así que vamos a tener novedades del PPD este fin de semana.
Oye, hubo reacciones de Natalia Piergentili, de hecho, presidenta del PPD. Sí. Dijo, las declaraciones de Paz Suárez están fuera de cualquier crítica política legítima.
Que Natalia Piergentili nunca ha tenido una relación fluida con esa vicepresidenta.
Con esa claro.
De hecho, nunca han trabajado juntas ni tampoco. En general, ella, la vicepresidenta, ha estado bien outsider. Y haciendo cuestionamientos permanentes como a otros personeros también del PPD.
¿A él le prestó ropa en el PPD?
Claro, lo hizo a Carolina Toá, la ministra de Interior, vinculándola con Soquimich, algo que además le ha dolido mucho a Carolina Toá, porque ella se alejó muchísimo del partido por ese episodio y durante varios años. Y claro, tampoco trabaja en conjunto con Natalia Piergentili.
Sí, y decía en este tuit, la descalificación a Carolina Toá es injustificada y gratuita, palabras de la presidenta del PPD, le solicita al Tribunal Supremo que aborde este caso y sancione. Pidiendo sanciones entonces. Y esto se suma también a lo que ha dicho la mesa del PPD en un comunicado hace un rato solamente. Dice, frente a las declaraciones que conocen los acuerdos políticos sancionados por el Consejo Nacional y otras instancias políticas del PPD, en el sentido de desconocer el apoyo al gobierno y sobre todo a nuestra ministra del Interior, la Mesa Nacional rechaza profundamente las declaraciones y remite los antecedentes al Tribunal Supremo del Partido con el objeto de dar cuenta de la presente situación, la analice y aplique las sanciones necesarias y pertinentes. Ahí la definición entonces de la mesa de la presidenta sobre los dichos de la vicepresidenta en una semana marcada, no lo olvidemos, por las declaraciones de la misma líder de la mesa del PPD, exacto, Natalia Piergentili, con respecto a las críticas al gobierno, que dijo, bueno, la forma, estoy avergonzada, la forma no fue la adecuada, pero claro, mantengo el fondo.
Reculó.
Ahí. Y en el fondo es donde obviamente va a estar la discusión en el Consejo Nacional, como tú decías, con las palabras, por ejemplo, de líderes como Francisco Vidal en ese partido.
Exactamente.
12:58 PM. Oye, rápidamente, antes de ir a los mercados, porque se están moviendo, en algún minuto la bolsa de Santiago, yo les decía, caía 1,6% el IPSA, ahora ha bajado un poquito esta tendencia negativa, 1,09% con distintas acciones, y esto uno podría entenderlo, vamos a estar revisando por supuesto en detalle en Información Privilegiada más adelante con Fernando y la José Ríos, pero se nota nerviosismo con esta señal sorpresiva, esta medida sorpresiva por parte del Banco Central sobre los sobre el requerimiento de capital contracíclico, y esto no es por nada que se da un día antes de que se entregara el informe de estabilidad financiera del Banco Central. Estabilidad financiera, reunión de política financiera. El Banco Central tiene todo bien armadito finalmente para llevar a cabo estas cosas. Eso yo siempre es innegable. Ahora, las reacciones que se puedan dar y los efectos, evidentemente hay que ir analizándolos de a poco. Te cuento que el Banco Central, en este informe de estabilidad financiera, tiene ciertas alertas. Principalmente la que más suena es la de una elevada incertidumbre ante deterioradas condiciones financieras en el mundo, que te hace mucho sentido con lo que fue el anuncio el día de ayer de estos requerimientos y también parte también de la explicación que entregaba. El Banco Central subrayó la necesidad de que todos los actores de la economía fortalezcan sus capacidades para enfrentar efectos adversos sobre lo que se basa su decisión de aumentar el requerimiento de capital a la banca el día de ayer. En este texto, en el informe de estabilidad financiera, el Banco Central plantea que tras un largo periodo de tasas de interés bajas y amplia liquidez, la normalización monetaria gatilló ajustes en la valoración de activos en el mundo. En ese contexto, desde marzo se han producido episodios de tensión en la banca en Estados Unidos, los que dejaron de manifiesto debilidades en la regulación y supervisión, así como problemas en la gestión de riesgos de las entidades afectadas. Hace un detalle ahí de lo que ha sido también las medidas de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, que han seguido su proceso de ajuste monetario en este contexto, y menciona que el mercado financiero local no se ha visto especialmente afectado por las turbulencias externas y la incertidumbre político-económica local se redujo de manera importante desde el informe anterior, aunque en los días siguientes a los eventos de la banca internacional tuvo un leve aumento. Ahora, sobre la situación financiera en empresas y hogares, detalla este informe que el endeudamiento y pago bancario de las empresas se encuentra en niveles prepandemia y que las medidas de apoyo económico implementadas durante este periodo generaron un aumento transitorio sin precedentes de la liquidez de los hogares. Los principales riesgos, un empeoramiento del escenario macrofinanciero global podría generar episodios de alta volatilidad, reducir la liquidez y gatillar salidas de capitales desde emergentes, deteriorando aún más las condiciones financieras. Ahí el informe de estabilidad financiera que entrega el Banco Central, muy en línea con lo que fue este anuncio el día de ayer de los requisitos de capital contracíclico a la banca local, y déjame cerrar comentando cómo está operando el dólar sobre los 810, ahora 809 pesos con 75 centavos, un avance de 0,52% con respecto al día de ayer.
Oye, y solamente quería a propósito de el tema de la decisión del Banco Central, siguen unas reacciones de los distintos gremios. El presidente de la Asociación de Bancos, ABIF, José Manuel Mena, a través de un comunicado profundizó un poco lo que había planteado ya como crítica, a través de un comunicado que ya está viralizándose en los medios de comunicación. Dice que dada la relevancia de esta norma, queremos entender y analizar cuáles son los modelos económicos y financieros que están detrás de esta medida adoptada. Dice que hemos decidido reuniones con varias autoridades para conocer los antecedentes que llevaron a tomar esta decisión por parte del Banco Central y sus posibles implicancias. Desde ya, dice, planteamos que estamos preocupados por el efecto que va a tener en el crédito en nuestro país, tanto créditos de consumo para la ciudadanía, hipotecarios, como a empresas de distinto tamaño y en diversos sectores económicos. En un primer análisis, las exigencias de mayor capital por parte del Banco Central tienen un efecto contractivo en el crédito y no entendemos cómo esto se concilia con el escenario económico vigente, dice Aviv.
Una tarde con 2 minutos, recordamos la pregunta del día aquí en Ahora en Duna.
Bueno, tiene que ver con el alza de casos por virus respiratorios. El presidente del Colmed, de Colegio Médico del Biobío, propone que el adelanto de vacaciones de invierno sea por regiones, a propósito de que en el Biobío hay con problemas importantes en colapso en servicios de salud de emergencia. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 45% dice bien, es necesario, el otro 40% dice mal, se pierden clases. Vota con nosotros.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora
en En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
En estos momentos, miles de niñas y niños juegan en algún lugar de Chile. Son miles también los que vuelven a su hogar para ser cuidados por sus familias. Pero hay 4.492 lactantes, niñas, niños y adolescentes en residencias que necesitan de una familia para que crezcan y vivan en un entorno que un niño merece. Ábreles las puertas de tu hogar. Tú también puedes ser familia de acogida. Súmate en www.acogeres.cl.
Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Conocemos las razones de siempre para preferir la telemedicina de la alemana, como evitar desplazarse, lo práctico de atenderte desde casa. Pero nuestros pacientes tienen algo más que decir.
La sentí igual a una consulta presencial. La doctora, muy amable, me dio mucha confianza.
Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola.
Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clinicalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo Fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/nuevo-mediofondo.
A la tarde con 6 minutos, estás en Duna revisando las principales noticias aquí en Ahora en Duna. Que resumimos como todas las tardes a esta hora en los titulares de Enrique Llávar.
El Banco Central alertó por la elevada incertidumbre ante las deterioradas condiciones financieras en el mundo. La entidad subrayó la necesidad de que todos los actores de la economía fortalezcan sus capacidades para enfrentar eventos adversos, sobre lo cual se basa la decisión de aumentar el requerimiento de capital a la banca. La banca del país y el mundo empresarial reaccionaron de forma negativa a la decisión del Banco Central de activar el requerimiento de capital contracíclico. El presidente de la CPC, Ricardo Meves, sostuvo que les complica bastante de cara al futuro y al crecimiento económico, y el presidente de ABIF, José Manuel Mena, dijo que no ven la activación de este instrumento como algo coherente ni con el diagnóstico objetivo. otras declaraciones de la vicepresidenta del PPD, Paz Suárez, donde criticó a la ministra del Interior, Carolina Toá, señalando que se puede molestar, ya que todo el partido se enojó en su momento por el tema de SQM, el PPD anunció que enviará a Suárez al Tribunal Supremo de la Colectividad para que analice y aplique las sanciones necesarias y pertinentes. La ministra del Interior, Carolina Toá, respondió a las palabras de la vicepresidenta del PPD, Paz Suárez, quien criticó su rol en el caso SQM, en medio de la polémica generada por las declaraciones de la timonel del partido, Natalia Pellentini, sobre el gobierno. Toá indicó que lo primero que quisiera decir es que una de las cosas más difíciles que hay en este trabajo es aguantarse de responder a los ataques que se reciben cotidianamente, y agregó que ella se refiere a una situación que fue ultra investigada y totalmente aclarada. La Corte de Apelaciones, en fallo dividido, determinó revocar la pena sustitutiva de libertad vigilada en contra del hermano del expresidente Eduardo Frei y ordenó que deberá cumplir de manera efectiva la pena de 5 años de cárcel a la cual fue condenado por diversos delitos económicos. En fallo dividido, el tribunal decidió revocar la pena que había favorecido al familiar del exmandatario. Bomberos activó una tercera alarma de incendio por un siniestro que afecta al cuartel de la Brigada de Intervención Criminal de la Policía de Investigaciones de la PDI en la comuna de San Miguel. La fiscal jefe de fragancia de la Fiscalía Metropolitana Sur, Nadia Montilio, se encuentra en el lugar para liderar la investigación del siniestro, en donde bomberos y carabineros trabajan de manera conjunta para controlar el fuego. En medio de la invasión a Ucrania, Xi Jinping ofreció el apoyo de China a los intereses fundamentales de Rusia. La declaración se produce en una reunión con el primer ministro ruso, a quien recibió en Beijing. El líder chino también abogó por impulsar la cooperación con Moscú a un nivel superior. El tenista chileno Cristian Garín, 106 del ranking ATP, se bajó de Roland Garros por una rotura de costilla que le impedirá disputar el segundo Grand Slam de la temporada.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Muy bien, nos vemos 1:09 p.m.
Y vamos con una de las noticias que informaba Quique Yávara en sus titulares. Tiene que ver con esta decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que resolvió revocar la libertad vigilada de Francisco Frei Ruiz Tagle, hermano del expresidente, y determinó que cumpla su condena en prisión. El pasado 24 de marzo, el hermano del exmandatario Frei Ruiz Tagle fue condenado por delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, giro doloso, uso malicioso de instrumento público y privado, mercantil falso y también delito de la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Se revoca entonces en lo apelado la sentencia de 24 de marzo del presente año y que otorgó al sentenciado esta pena sustitutiva de libertad vigilada. Deberá entonces cumplir efectivamente la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo a la que fue penado por la resolución. La Corte informó que la resolución fue en fallo dividido, acordado lo anterior con el voto en contra del abogado integrante Jamel Rivas, quien fue al parecer de confirmar en lo apelado la sentencia en alzada en virtud de sus propios fundamentos. Los abogados querellantes en la causa son Carlos Cortés Guzmán y Sergio Rodríguez Oro. El caso se remonta desde 2019, cuando este acusado se autodenunció por supuestas irregularidades financieras a través de la empresa Inversiones Saturno S.A., propiedad del expresidente Frei Ruiz Tagle. Entonces, el menor de los hermanos fue Frei Ruiz Tagle, confesó haber suplantado firmas de su hermano para pedir millonarios préstamos a la banca y otras instituciones financieras que iban a parar a sus negocios personales. Posteriormente, el propio expresidente hizo una querella en contra de Francisco y acusó a su hermano de haberle robado 1.500 millones de pesos en el transcurso de 15 años desde Saturno Sociedad Anónima, razón por la cual finalmente la Corte de Apelaciones revoca la libertad vigilada de Francisco Frei y determina que tiene que cumplir estos 5 años en la cárcel.
1:11 p.m, les comentábamos al inicio del programa, sigue el procedimiento de emergencia por este incendio en la comuna de San Miguel, ahí en Gran Avenida, cercano a Departamental, con el incendio que está ocurriendo hasta ahora, aunque ya está, por lo menos se ven las imágenes, algo más controlado en el cuartel de la Policía de Investigaciones, que está ubicada en esa comuna. Lamentablemente, al menos 2 lesionados ha dejado este incendio que se produjo en la mañana y ha destruido parte del cuartel de la Policía de Investigaciones, ubicada en calle San Nicolás. Bomberos trabaja en la emergencia, que ha generado una columna de humo importante, visible de distintos puntos de la capital. Las llamas afectaron a dependencias donde funciona la Brigada de Investigación Criminal de San Miguel y de San Ramón, la Prefectura Sur y las unidades de microtráfico cero. Desde la PDI, el prefecto inspector Jorge Valdés, jefe de la región policial metropolitana, ha indicado que aparentemente todo se vio a un cortocircuito en medio de las labores de reparación efectuadas por el dueño del edificio, ya que el lugar es arrendado por la Policía Civil. Además, se indicó que la mayoría de las municiones y armas fueron sacadas del recinto, tema importante cuando hay un incendio de estas características. En tanto, la fiscal del sur, Nadia Mondiglio, agregó que hay dos personas lesionadas, que no son detectives, sino quienes realizaban labores de reparación en el techo del recinto, sumando además que personal del laboratorio de criminalística va a investigar este siniestro, una emergencia que sigue, pero va en vías de control, por lo menos en lo que se nota en las imágenes de este incendio que se produjo en un cuartel de la PDI en la comuna de San Miguel.
1:13 p.m. Hace unos minutitos les contábamos de esta polémica, esta crisis que está viviendo muy dura el PPD, no solamente por lo mal que le fue en las elecciones de consejero constitucional, sino también por las declaraciones de su directiva, de su presidenta y vicepresidenta. Les contábamos de la declaración que hizo la vicepresidenta del PPD, Paz Suárez, por su molestia con la ministra del Interior, Carolina Toá. Bueno, respondió la jefa de gabinete, Carolina Toá, que evitó responder directamente a estas duras declaraciones de la presidenta, de la vicepresidenta del PPD, por su molestia con los criticados dichos de la presidenta Natalia Perientini. Consultada al respecto en una actividad en Ovalle, donde está junta también a la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, la ministra Toá, con voz temblorosa, evitó replicar directamente, recordando, eso sí, que su tema judicial fue aclarado con Sokimich. Una de las cosas más difíciles que hay en este trabajo es aguantarse de responder los ataques que se reciben cotidianamente, dijo la ministra del Interior. Cuando se es ministra del Interior, se tiene una tarea de cuidar a las personas, de proteger a las personas, y estamos aquí, dijo Toá, para defender a las personas y no para andarnos defendiendo nosotros mismos de ataques. Y con mayor razón no lo voy a hacer, considerando que se refiere a una situación ultra investigada y totalmente aclarada, que tiene que ver con el financiamiento irregular de la política y los vínculos de financiamiento de Sokimich con candidatos del PPD durante la época en la que Toá era presidente del partido. Recordemos que la vicepresidenta Paz Suárez se refirió en duros términos a la molestia de la ministra del Interior con Pierre Gentili, recordando su vínculo con SQM cuando ella era presidenta del partido. Lo que dijo fue que todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema Sokimich, así que se enoje nomás, que haga lo que quiera, decía la vicepresidenta, declaraciones que en todo caso todo el mundo desmintió y criticó.
Y que la llevarían al Tribunal Supremo.
Exactamente, esa es por lo menos la acusación.
Así es. 1:15 p.m. Oye, siguen las repercusiones, la polémica con respecto a lo que sucedió en Iquique el 21 de mayo. Recordemos, desfile por las glorias navales, uh-huh. Se realizaba en Iquique en distintos puntos, a Iquique llegó el presidente de la República y en un minuto empieza a cambiar la tradición y las personas que querían acercarse a ver el desfile no lo pudieron ver.
Claro.
Por temas de seguridad. Ahí empezaron las críticas hacia la figura del presidente con respecto a no dejar acercar a las personas. Él luego descartó que hubiera sido una instrucción suya y aseguró que habría consecuencias, específicamente apuntada a la avanzada presidencial, en términos de los procedimientos que se llevaron a cabo, que alejaron a las personas que año a año se acercaban para poder vivir este desfile de las glorias navales. Hay repercusiones que siguen con respecto a esta situación porque el pleno del Consejo Regional de Tarapacá, en el pleno, varios cores consejeros regionales solicitaron la renuncia del delegado presidencial de la zona, Daniel Quinteros, según informa hoy La Estrella de Iquique. El consejero Iván Pérez, por ejemplo, dijo: el delegado es el culpable, ya que el representante del gobierno de la región, hay que preguntarle a quién les entregó las invitaciones. En la misma línea, el core Eduardo Mamani dijo: alguien debe hacerse cargo de la responsabilidad y el delegado, quien es parte del gobierno, debe renunciar a su cargo, ya que esta fue una ofensa a todos los tarapaqueños. Le quedó grande el poncho, dice este consejero regional de Tarapacá. En tanto, agregaba que la visita del presidente se transformó en un fiasco descomunal. Muchas personas se desplazaron para ver el desfile y se encontraron con la sorpresa que esto era, para algunos, es una gran falta de respeto. Otro core, Freddy Araneda, aseguró que está en sintonía con el malestar de los iquiqueños, pero recordó que no tiene la facultad de pedirle la renuncia a Quinteros, el Consejo Regional en este caso. Estoy de acuerdo, lo que ocurrió el 21 de mayo no lo merecemos, sin embargo, no tenemos la facultad de pedir la renuncia al delegado, me hubiese encantado que así fuera, dice el core Freddy Araneda. Ante esta petición habló el delegado Daniel Quinteros, delegado presidencial. dijo que el gobierno entiende la molestia que pudo haber generado los dispositivos de seguridad. El mismo presidente apuntó a pedir disculpas a los iquiqueños. No nos desgastemos en discusiones estériles que no conducen a ninguna parte. Los dispositivos de seguridad no pasaron por la delegación presidencial. O sea, todo apunta a la avanzada acá. El tema es que el presidente en esta entrevista en una radio local dijo van a haber consecuencias. En algún minuto puede que los mismos cores le pidan cuenta de esas consecuencias, digamos. Fue una
situación. Con su anuncio, claro.
Claro, así que habrá que ver. Un tema ahí.
1:18 PM. Hoy día, esta mañana, la verdad es que despertábamos todos con una noticia bien escabrosa respecto de la muerte de dos menores de edad, dos adolescentes, en la madrugada de anoche, que supuestamente recibieron disparos por una... y de hecho fallecieron por un intento de portonazo en Santiago Centro, razón por la cual estas dos personas tenían dos adolescentes menores de edad, tenían impactos de bala. Habló sobre el tema también la ministra del Interior, Carolina Toá, se le preguntó obviamente por este tema. Ella dijo que se está desplegando todo a la espera que se entregue información de quién fue aparentemente la víctima de este delito y que hizo el uso de su arma y dijo que se entregaría, pero todavía no lo hace. Esta persona que supuestamente le disparó a estos dos adolescentes por intentar supuestamente hacer un portonazo. Hay participación, yo les decía, de dos menores de edad de 16 y 17 años y la ministra del Interior dijo que estamos impactados y con una gran preocupación por la situación que se vivió ahí en calle Tocornal, en el centro de Santiago. Tenemos dos menores de edad que fallecieron en este delito donde la investigación preliminar todo muestra de que el agredido se defendió disparando y que ellos terminaron perdiendo la vida. Apuntó que esto significa que hubo un delito organizado ocupando a menores de edad. Eso en nuestra legislación está fuertemente penado. Los dos fallecidos tenían uno 17, otro 16. Este último sumaba 9 detenciones desde 2021. En su mayoría eran por robo de lugar no habitado y porte de arma blanca, mientras que el autor de los disparos tiene 23 años, también con antecedentes penales. Carabineros señaló que por ahora se investiga el caso tanto como un robo con intimidación, también como una línea de ajuste de cuentas.
1:19 PM. En otras noticias, este miércoles el director nacional de Gendarmería encabezó la cuenta pública participativa de este 2023, dando a conocer que en respecto a la seguridad penitenciaria se aumentó el presupuesto asignado en dicha materia. El director Sebastián Urra indicó que además de las reparaciones para la reapertura del recinto especial penitenciario de alta seguridad que va a habilitar una capacidad de reclusión de 296 personas. Durante el 2022, el director nacional de Gendarmería dijo que se han invertido más de 2.000 millones de pesos en equipamiento e implementos para fortalecer la seguridad penitenciaria y así reforzar el combate contra el crimen organizado. Además, se sumó un alza en el presupuesto en vehículos para transporte de personal y población penal, en donde se contaba inicialmente con 617 millones de pesos y a los que se sumaron 1.387 millones más. El director explicaba que durante el año pasado fueron más de 4.000 millones de pesos destinados a seguridad y combate del crimen organizado, lo que demuestra, dijo, la prioridad entregada en este tema, pues parte del gobierno a través del Ministerio de Justicia, como también de nuestra institución. En relación al fortalecimiento de recursos en el ámbito de la seguridad, explicaba el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, que desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional se entregó apoyo a los gobiernos regionales de Arica, Parinacota y la Araucanía, logrando entregar 1.647 y 776 millones de pesos respectivamente. Por otro lado, a partir del denominado Plan de Seguridad Penitenciaria contra el Crimen Organizado, que ha tomado un punto bien protagónico en términos de las discusiones también a nivel legislativo y político, aseguró que este marco de trabajo ha permitido mejorar la coordinación interinstitucional, generando estrategias de investigación para enfrentar comisiones de delitos desde y hacia los recintos penitenciarios. Esto también en el trabajo que se ha dado con 10 operativos de allanamiento simultáneos a nivel nacional y que también le hemos estado comentando en los últimos meses.
1:21 PM. Ya nos vamos, pero antes vamos con la pregunta del día. Les contábamos, ante el alza de casos de virus respiratorios, el presidente del Colmet del Biobío propone que el adelanto de vacaciones de invierno sea por regiones. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 50% dice sí, es bien necesario. El 36,4% mal porque se pierden clases. El 13,6% dice tiene que ser este adelanto de las vacaciones a nivel nacional.
En Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
1:22 p.m. Nos vamos, pero quédese con nosotros. Ya viene Bárbara Espejo con sus cartas notables y una nueva edición de Información Privilegiada. Chao, chao.